¿Vos cómo viviste la jornada y cuál es el análisis que podés compartirnos para aquí, para el programa regional Norteramérica?
Bueno, yo obviamente que viví la jornada con muchísima preocupación, pero también con cierto optimismo, ¿no? Quiero decir que estoy optimista, preocupado, pero optimista, primero porque creo que un peronista sin optimismo es un impresor sin tinta, ¿no? Y después porque, así como dijo Cristina, fue una elección de tercios. En esa elección de tercios se dio un escenario que ni el propio Milei esperaba, ¿no? Que haya ganado en 17 provincias. Aprovecho ahora que estoy hablando con el Norte Grande. Gracias al Norte, por favor. Gracias al Norte por defender el color azul en este mapa. Pero el resto del país fue un Mileygeidón, ¿no? Una libercatástrofe, una calamileidad, una especie de apocalipsis zombie con pibes que solo van a parar de destruirnos para cumplir con la rutina del gimnasio, ¿no? Todo eso, por supuesto, se dio, pero como militante de una fuerza que no ha sido derrotada por dos dictaduras, creo que no nos puede derrotar esta parodia de la dictadura, ¿no?
Emanuel, y con respecto a esto, que bueno, vos sabés que hoy estuve analizando algunos discursos previos a lo que fue la elección del pasado domingo. Hace 2 semanas atrás venía mencionando este personaje lo de la dolarización de la economía. Estuve escuchando varias distintas opiniones acerca de de lo que hipotéticamente podría llegar a ser en caso de ser presidente, ¿no? Lo del Banco Central, lo de la dolarización de la economía. Pero vos sabés que la contraparte a esto, y pensando sobre todo, y no es, digamos, recaer en el voto por parte del elector que eligió a Javier Milei, sino para desentrañar falsas noticias o bien el desconocimiento por parte de este sector o de gran parte de este sector que ha votado Milei con falacias o con algunas que otras teorías de sanear la economía, de que de la dolarización de la economía se desprende, por ejemplo, de que un sueldo en pesos equivale a lo mismo en dólares. Habló de las reservas del Banco Central, de qué iba a hacer con el Banco Central. Después, ayer, por ejemplo, estuvimos escuchando esto que mencionó en un video que se hizo viral en TikTok y que prácticamente desmembraba el aparato estatal en términos de ministerios, ¿no? Que quitando el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, Desarrollo Humano, Educación. Bueno, qué pensás que esto, cómo impacta o cómo influye en el electorado estas promesas que efectivamente, para mí, si llegase a ganar Milei, las va a hacer?
Creo que tienen una enorme potencia y una enorme llegada a estos mensajes en todo el mundo, porque están explotando la desconfianza que hay en torno de las instituciones tradicionales, de la cantidad de gente que ha perdido la fe en los partidos políticos, y este cúmulo de promesas vanas vienen a querer significar una posibilidad de romper el sistema, ¿no? Es como que les han prometido romper el sistema y les gustó la idea. Y yo creo que nosotros tenemos que demostrar con argumentos que esa promesa es un engaño. Tenemos que demostrar que dolarizar es lo contrario de romper el sistema. ¿Cómo alguien que propone romper el sistema propone al mismo tiempo dolarizar, que sería la consagración máxima del sistema capitalista, ¿no? Dejarte sin derechos laborales es lo contrario de romper el sistema. Ellos están proponiendo acabar con el artículo 14 bis de la Constitución, es decir, quitarte absolutamente todos tus derechos laborales, la jubilación, las vacaciones, el aguinaldo. Es decir, esto no puede ser el sinónimo de romper el sistema, ¿no? Y es bastante perverso cómo el capitalismo salvaje ante incertidumbres globales provocadas por el capitalismo salvaje, propone como única solución volverse más salvaje aún, ¿no? Te
Claro.
diría, en argentino, a los problemas que genera un gato, te prometen que los va a resolver un león. Y entonces, creo que nosotros tenemos que salir a desarmar ese argumento. Creo también que todo lo que puede hacer la militancia, si no es acompañado por medidas urgentes que recompongan el ingreso de los trabajadores, va a ser muy difícil, te diría que va a ser casi en vano, ¿no? Digamos, todo lo que
Sí.
podemos hacer nosotros, todo suma, por supuesto, pero nada va a terminar de consolidarse en una estrategia victoriosa si el gobierno no comienza ayer mismo, no te digo mañana, ayer, con medidas de redistribución de la riqueza, con medidas que mejoren el ingreso de los trabajadores. Entiendo que tras la tremenda y criminal presión del FMI haya que tuvo que existir esta devaluación, que a mí me resulta muy curioso que los que están ahora en la oposición, cuando eran gobierno y devaluaron un 40% tras las PASO, le echaron la culpa al peronismo por ganar las elecciones, y ahora que hay una devaluación del 22%, también es culpa del peronismo por perder las elecciones. Es muy curioso. Siempre es culpa de los peronistas. Sí. Ellos tomaron la deuda con el organismo que obliga a esta devaluación, que presionaba por una devaluación del 100%, pero la culpa sigue siendo, por supuesto, del peronismo. Entonces, es bastante llamativo cómo los poderes del capital en todo el mundo, y en Argentina en la figura de Macri y de Milei, someten a la política, a las poblaciones, al ambiente. Fíjate que son tres sujetos, digamos, que han sido absolutamente degradados en los últimos años, ¿no? La política está completamente degradada, nosotros como población, el medio ambiente, someten a un deterioro constante, mientras van a una guerra permanente entre minorías privilegiadas que buscan enriquecerse cada vez más, y es increíble cómo se la están quedando casi todas y han logrado convencer a unos cuantos que no tienen casi nada de que la solución sería eliminar el casi, ¿no? Claro. La solución sería eliminar el casi, o sea, que ellos la tengan toda y que nosotros nos quedemos sin nada. Creo que hay un error, me sumo a una muy interesante nota de Alejandro Kaufmann en Tiempo Argentino, que le recomiendo mucho. Creo que la ultraderecha ha sido mal interpretada, tratada como un síntoma de un supuesto malestar, cuando en realidad representa, como dice Kaufmann, supersticiones, infamias, argumentos falaces. Entonces, es clave esto que vos decías al principio, ir a discutir con esos argumentos. No para negar el enojo, ¿no? Yo no digo que la gente no esté enojada con la política. La gente sí está enojada con la política, pero yo no creo que la ultraderecha o el fascismo sea un síntoma de ese enojo. Es la causa de ese enojo. Claro. Porque hay una explicación que limpia un poco al fascismo la situación. Es como si el fascismo fuera la consecuencia, cuando en realidad es la causa. Milei como consecuencia, cuando en realidad el sistema que promueve a Milei es la causa, ¿no? Yo me siento que Milei es el Marlboro Man diciéndome que la solución al cáncer de pulmón es fumar con pose de canchero, ¿me entendés? Entonces, para mí es urgente hoy un shock redistributivo que atempere las consecuencias de este desastre y que nos dé el tiempo que requiere la resolución de estas calamidades, y nosotros refutar y denunciar las mentiras, las estigmatizaciones de la ultraderecha, definirlo también como lo que son, como un fascismo, porque lo que promueven es absolutamente fascista, ¿no? Te venden que ellos son antifascistas porque proponen un achique del Estado y el fascismo promovía un Estado gigantesco, ¿no? Pero Milei es fascista por todos lados. La supresión de la disidencia que plantea es fascista, por definición. Su promesa de uso de la fuerza de seguridad es fascista. Su hostilidad hacia los valores democráticos es fascista. Su negación de los derechos humanos, fascista. Su sentido de superioridad ética y estética sobre los demás es fascista. Su centralización del poder en sí mismo es fascista. O sea, su intención de control sobre la vida pública, sobre la vida privada de las personas, sobre la sexualidad de las personas, sobre las decisiones de las personas sobre su propio cuerpo, sobre las decisiones en torno de sus identidades, es fascista. Su amenaza de despedazar, destruir, arrasar, y todos esos verbos destructivos que usa para referirse a lo que va a hacer con sus adversarios políticos, es fascista. La manipulación y el control de las redes sociales para difundir su propaganda es fascista. Su oposición al comunismo como fantasma, ¿verdad? Su oposición a todos los movimientos de izquierda es fascista, y su chauvinismo es fascista. Entonces, que no nos vengan a decir que es simplemente una versión dura de la derecha.
La verdad que con esto, y para tratar de digamos, de desentrañar, ¿no?, estas falacias o mentiras acerca del que se hace ser el profeta pro mercado, pero que en realidad va o viene por todos, ¿no? Es una versión, como vos decías, si queremos meter a la justicia también, ¿no? Porque este viene por todo directamente, no le interesa nada. Como vos decías, a mí se me hace, obviamente que preocupa, ¿no? Que se distorsione un poco cuál es el sentido de las elecciones en términos de que el electorado que votó a este personaje prácticamente desconoce qué es lo que quiere hacer cuando asuma. Y la otra, Peroncho, es de cómo hacer para tratar digamos, de seguir desentrañando a pesar del clima adverso, porque vos bien decías, la devaluación que tomó justamente el gobierno nacional del día de ayer, en realidad fue casi un requisito indispensable por parte del FMI, porque de no haber hecho esta devaluación, no iba a dar el pago de más de 10 mil millones de dólares. O sea, te aprieta por un lado, te aprieta por el otro, y a eso le sumás el descontento que fue producto en gran parte del voto que llevó Milei. O sea, es un panorama complicado, pero yo lo quiero llevar a términos de masa, como lo dijo futbolísticamente. Falta el segundo tiempo, el tiempo extra y los penales, ¿no?
Sí, por supuesto que acá no hay que dar nada por perdido. Hay que entender también la función de manipulación importante que tuvieron los eventos del final de la semana pasada, ¿no? No es casualidad que justo antes de las elecciones, otra vez la derecha haya puesto en agenda el tema de la inseguridad, que haya habido 3 muertes violentas en la tapa de todos los diarios, que hayan utilizado esas muertes para manipular la información y generar una respuesta emocional, porque yo creo que también un análisis que hay que hacer del voto del domingo es entender que ha sido un voto emocional. No es casualidad que los móviles que se cruzan con votantes de Milei se crucen en el 99% de los casos con votantes que desconocen las propuestas de Milei. Eso quiere decir que ese voto ha sido más emocional que otra cosa. No es el resultado de un razonamiento en torno de de lo que propone Milei. Es una respuesta emocional ante manipulaciones como las que vivimos la semana pasada, ¿no? Donde se propaga la idea de que el país está hecho un caos, de que la vida es absolutamente imposible. Y de repente te cruzas con escenas cotidianas que seguramente muchos oyentes podrán reconocer en su vida, que te estás jugando un partido de fútbol con tus amigos, termina el partido de fútbol, estás en el asado post partido de fútbol, comiendo asado después de jugar al fútbol y te dicen que en este país no se puede vivir. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Si estamos acá jugando, después de jugar un partido de fútbol, estamos comiendo un asado y vos de verdad me estás diciendo que no se puede vivir en este país. Pero hay un convencimiento de que no se puede vivir porque ha habido una operación descomunal de manipulación de la información para instalar que la única salida viable es esta política de mano dura contra los supuestos delincuentes, ¿no? Porque esto también es una operación muy hábil que hacen ellos. Te convencen de que toda la violencia que van a ejercer es contra el otro. Nunca te explican que el otro sos vos, ¿no? Porque su política de mano dura es contra los delincuentes, pero después profundizas un poco y para ellos los sindicalistas son delincuentes, los peronistas somos delincuentes, los trabajadores de los medios públicos somos delincuentes, los trabajadores de Telam son delincuentes, los trabajadores de Aerolíneas Argentinas son delincuentes, los docentes son delincuentes, cualquier persona que proteste en defensa de sus derechos es considerada delincuente. Entonces, esa mano dura que te venden como agenda de seguridad, en realidad es una sinécdoque, es una metáfora, es su agenda global, es lo que quieren hacer con todo, no solo con el tema de la seguridad van a hacer esa brutalidad, ¿no? De disparar primero y preguntar después, lo van a hacer con todos nuestros derechos. Y me parece que tenemos que ser sumamente concretos en la explicitación de este plan, no porque crea que sea efectivo instalar un miedo, sino porque creo que hay momentos de transformación y de defensa de la patria, y este es un momento de defensa de la patria, y un momento de en el que tenemos que estar muy fuertes, muy unidos para defender lo mucho que hay para defender. Porque aunque nos quieran convencer de que este país es invivible, inviable, y aunque yo pueda reconocer absolutamente que este gobierno se ha quedado cortísimo en la cantidad de cosas que podría haber hecho tras el respaldo popular que tuvo en las elecciones de 2019, aún así puedo hacer un listado así rapidísimo de cosas que vale la pena defender. 120.000 viviendas construidas y entregadas es algo que vale la pena defender. El sostén de la universidad pública es algo que vale la pena defender. Las becas Progresar hay que defenderlas. El sostén del trabajo, que tengamos un desempleo bajísimo, el más bajo en muchos años, es algo que vale la pena defender. Que sigamos teniendo un desarrollo tecnológico nacional de primera línea, que estemos generando vacunas propias, es algo que vale la pena defender. Que tengamos una aerolínea de bandera es algo que vale la pena defender. Entonces, en defensa de toda esta hermosa patria que hemos construido con muchísimo esfuerzo, yo creo que hay que salir a militar todos los días con la conciencia de que una victoria no solo es posible, es muy necesaria.
Bárbaro, qué lectura. ¿Cómo estás, Peroncho? Bienvenido nuevamente a nuestro Norte Grande. Claudia Eslava es mi nombre, desde Radio Nacional Tartagal, en la provincia de Salta. Me convenciste, hay que levantar los ánimos y hay que defender a la patria. Realmente muy interesante este análisis que haces. Me gustó mucho este término calamileidad. Claro, hay que pelearle a la calamileidad. Pensaba, una de las herramientas que ha tenido mucho que ver en este resultado y que ha tenido que ver también con una edad, ¿sí?, una franja etaria en las elecciones, han sido las redes sociales, especialmente TikTok e Instagram. ¿Se puede hacer la misma jugada, entre comillas, para defender a la patria, utilizar también a estos medios, llegar a los jóvenes también a partir de estos medios?
Todas las herramientas se pueden usar. Nosotros creo que por ahí tenemos que afilar un poco nuestra capacidad de comunicación para actualizarla a esas herramientas. Creo también que hay que hacer una autocrítica en relación a cómo nos dirigimos nosotros al no votante. Hace poco hice un pequeño monologuito que anda dando vuelta por las redes, en que digo, medio en tono cómico, pero con un fondo de verdad, obviamente, que los peronistas tenemos que entender que la gente que no nos vota también son personas, ¿no? también son personas. Digo, no encarar al votante de Milei como una especie de boludo que no sabe lo que votó, ¿no? Sino como una persona que puede haber sido manipulada emocionalmente por las redes y por los medios de comunicación. Que ha votado con una emoción que no por manipulada deja de ser digna, deja de ser válida y deja de ser digna de nuestra atención. Entonces, si es un voto emocional, pues hay que trabajar en esa, tenemos que trabajar en la empatía con esas emociones también, para poder explicar que tenemos la posibilidad de hacer de este un país mejor, que tenemos la posibilidad de hacer del futuro un futuro posible, y que sabemos además que estas propuestas de dolarización ya fueron llevadas adelante en Argentina en los 90 y llevaron a un desastre absoluto, que la idea misma de dinamitar el Banco Central es pura propaganda, que no es llevable, no es algo que se pueda llevar a cabo en la realidad, que la idea de acabar con la cantidad de ministerios con los que quiere acabar Javier Milei puede sonar como una propaganda efectista a la hora de comunicar la intención de achicar el Estado, pero sus resultados van a ser nefastos, porque sin Ministerio de Turismo hay enormes regiones de la Argentina que se quedan sin su industria principal, porque sin Ministerio de Cultura perdemos la posibilidad de que haya un futuro, porque ya tuvimos una Argentina sin Ministerio de Cultura y la experiencia no salió bien, ¿eh? Mauricio Macri había eliminado el Ministerio de Cultura y no hay un solo logro cultural del macrismo que un macrista pueda rescatar. No lo hay. El mayor logro cultural que rescatan es haber puesto animales en los billetes. Pero después no hubo absolutamente nada. Cuando de nuestro lado, del lado del peronismo, podemos enorgullecernos del Plan Nacional de Lectura con la mayor cantidad de libros repartidos en escuelas en toda la historia argentina, cuando podemos enorgullecernos de Tecnópolis, de las expresiones federales de Tecnópolis, cuando podemos enorgullecernos de la universidad pública, de la apertura de nuevas universidades, ellos quieren dinamitar el Ministerio de Cultura porque lo consideran un nido de ñoquis, es un poco fuerte. Entonces hay que tratar de entender la emoción del votante de Milei, del votante de Bullrich, y explicar amorosa y generosamente que hay una posibilidad de un país mejor y que hay una fuerza política que tiene las herramientas para hacer de este un país mejor, que hay una conciencia también de las cosas que fallaron durante estos últimos 4 años y que la propuesta de destruirlo todo no cierra porque en ese todo estamos involucrados, incluso los que votan a Milei.
Decías también al principio que tenés esperanza, que tenés mucha esperanza en poder revertir este resultado. Creo que matemáticamente es posible, creo que las condiciones están dadas. ¿Cuál es el mensaje que le das a este norte grande que ha sido, como bien decías, también un defensor, ¿sí?, de los votos azules en este domingo último?
Entiendo que estamos a 500.000 votos de quien salió primero en las PASO y que hay 11 millones de argentinos y argentinas que no fueron a votar. Creo que hay un enorme campo para trabajar ahí. Creo que hay que salir a trabajar. Suelo decir en términos un tanto jocosos que la tarea es la detección urgente del sujeto político potencialmente compañerizable y que inicia ahí el proceso de compañerización, ¿no? Que es traer para acá un voto, ganar un voto. De hecho, si la matemática es bastante sencilla, si somos 6 millones más o menos los votantes de Unión por la Patria y estamos a 500.000 votos, si cada uno de los votantes lograra un voto de acá a octubre, bueno, es una fiesta. Pongamos que eso sea imposible. Bueno, si cada uno de nosotros logra 0,25 votos, sigue siendo una fiesta. Sigue siendo claramente la posibilidad de cantar victoria en esas elecciones, ese 22 de octubre, y que espero que sea también el puntapié inicial definitivo para la instalación de un modelo económico justicialista, no desarrollista, porque sabemos que ha fallado en estos 4 años, ese modelo, instalación de un modelo justicialista que pueda seguir ampliando derechos y seguir convocando a las mayorías a que ganemos elecciones por convencimiento y por convencimiento de que hay una vida mejor que está siendo llevada adelante y no por estas otras estrategias quizá un tanto desesperadas a las que tenemos que apelar.